Bienvenidos a Línea en Alta Tensión de Super Stereo Milet con Enrique Lascano. En este momento transmitimos en cadena nacional e internacional Línea en Alta Tensión. Usted se informa a través de Super Stereo Milet y sus radiodifusoras en México y los Estados Unidos. Nosotros somos el poder de la información. Síguenos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a la información. Me da mucho gusto saludarles. Soy Enrique Lascano y les saludo como siempre y como todas las tardes en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo de Línea en Alta Tensión de Super Stereo Milet. Gracias, pues, les saludo desde cabina central, desde la capital del Estado de México, la bellísima Toluca. Una tarde friona que amenaza con lluvia. Ya más tarde le tendremos ahí el reporte meteorológico. Pero usted que nos hace el favor de acompañarnos en alguna parte de la geografía nacional a través de alguna de nuestras estaciones hermanas o afiliadas a este esfuerzo informativo, gracias. Un saludo afectuoso y, por supuesto, este saludo pues lo replicamos allá en el sur de los Estados Unidos, a quienes nos acompañan en San Antonio, Texas, en Oklahoma o en Las Vegas, Nevada. Gracias por ello y, por supuesto, la invitación para que se quede con nosotros durante los próximos 58 minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Vámonos con un resumen. Alejandra del Moral es designada por el PRI como coordinadora del Comité de Defensa del Estado de México, lo que la pondría en la antesala de la candidatura de su partido a la gubernatura. Legisladores aprueban en lo general la Ley Federal de Derechos. La Organización Panamericana de la Salud informa que el 14% de menores de edad no tienen esquemas básicos de vacunación. Afirma la titular de la Secretaría de Educación Pública, Leticia Ramírez, que están obligados a trabajar día con día para mejorar el sistema educativo nacional. Y en el ámbito internacional, el canciller alemán Olaf Scholz pide un plan Marshall para Ucrania. Estas y otras noticias más aquí en Línea, en Alta Tensión. Bueno, ya estamos con usted y, bueno, pareciera obligado el comentario a la noticia sobre, pues, esto que dio a conocer por ahí de las 7 de la tarde el día de ayer el líder estatal del PRI, que, intervención con periodistas, con la fuente, con los medios, y después de hablar de que pues se pulsó, por supuesto, la opinión ciudadana, se consultaron a los grupos priistas, a las organizaciones priistas, pues se llegó a la conclusión de que, pues, quien mejor podría encabezar en estos momentos los esfuerzos del revolucionario institucional en el Estado sería Alejandra del Moral, ¿no? Que luego informa que había renunciado como funcionaria del gabinete del gobernador del Mazo Maza el día anterior. Esto nos pone ya, digamos, nos va dando claridad, ¿sí? En un panorama que hasta hace unos días, pues, tenía un nivel de opacidad en el que, pues, lo que privaba era la especulación, ¿no? Y la especulación nunca es buena. Sí, sobre todo nunca es buena en términos informativos, porque pues cae uno en inexactitudes que no ayudan a nadie. Hoy tenemos, digamos, más claridad por parte de los partidos, ¿no? Hay un Omar Ortega por parte del PRD representando los esfuerzos del PRD, Enrique Vargas, con quien espero platicar en unos minutos más, y Alejandra del Moral. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando hay una, pues ahora, digamos, desdibujada alianza de Va por México, que se ha fracturado o se ha lastimado por un comportamiento parlamentario del PRI en algunos temas importantes allá en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, aunque hay muchos priistas, y yo le diría que, bueno, algunos priistas sí, y el liderazgo nacional del PRI, ¿no? Pero hay algunos priistas, muchos de ellos, que son aliancistas, que están por la alianza. Habrá que ver ahora, en este capítulo PRI del Estado de México, cuál es la idea, cuál es el comportamiento y cuál es el proceso que se va a seguir en todo caso, si es que va a haber una alianza. Estarán, pues, estos tres personajes que ya le mencioné, buscando convencer. Entre los tres, tendrán que fortalecerse, pero ¿cuál va a ser el mecanismo para saber a quién de los tres prefiere, si van con la alianza, repito, a quién de los tres prefiere la mayoría? Ese es un método o es un mecanismo que habrán de dar a conocer, supongo yo, si se consolida este asunto, las propias dirigencias estatales, los propios interesados. Por lo pronto, pues ya en el imaginario político aparece el nombre de Alejandra del Moral. Había otras mujeres muy destacadas, y hay que decirlo, ¿no? Hay que decirlo porque finalmente, pues son mujeres que han hecho una aportación extraordinaria en términos de la propia lógica de su partido y su trabajo político. Me refiero a Laura Barrera, me refiero a Ana Lilia Herrera, políticas formidables. Que bueno, buscaron como cualquier político que se precie de serlo, pues gobernar su estado, que es uno de los grandes anhelos de cualquier político, gobernar su tierra, ¿no? Pero también me entiendo que son mujeres que tienen una disciplina de partido, ¿sí? Y esto es muy importante también en estos momentos, cerrar filas ante un proyecto, ¿sí? Y habrá que esperar ahora, pues, cómo se va a prosar este asunto, pero digamos que se acercan los momentos ya de claridad al tiempo que el Estado de México empezará a vivir, pues, la intensidad política, ¿no? Previa a una jornada de campaña, luego la jornada electoral, y luego, pues, se desvelarán ya los resultados y conoceremos quién habrá de gobernar este maravilloso estado del país. Está muy interesante. Mire, visto desde una óptica política, realmente está interesante. Dirían algunos, hay tiro, ¿no? Que es una expresión que se ha estado utilizando. Cuando una elección puede ser peleada, es decir, ¿cómo tiene que ser la democracia? En la democracia no hay nadie, nada para nadie, hasta que el recuento de los votos ofrece claridad sobre una jornada electoral. Ese es el quid, esa es la importancia de vivir una jornada democrática, donde el voto de un magnate vale lo mismo que el de un aseador de calzado, ¿sí? Vale solamente un voto. Y ese es lo maravilloso, pues, ¿no? De vivir en democracia. Estemos, pues, entonces, atentos a lo que va a seguir, porque a partir del nombre ya de Alejandra del Moral empezará otra dinámica, ¿sí? Empezará otro tipo de trabajo político. Y bueno, pues cuando sea el momento de definiciones, cuando sean los momentos que marca también la normatividad, pues se conocerá ya finalmente a los candidatos y entonces, pues, sabremos y conoceremos de cómo se va a procesar el nombre de la o el candidato en caso de que se consolide una alianza. Bueno, pues ahí está ya este asunto. Son las 2:09 p.m. ¿Qué hacemos? ¿Tenemos al embajador? Todavía no. Mauricio Valdés. Pues déjeme ir con otro tema. En tanto, ya le anunciaba yo a usted, porque ha estado intenso en términos ahí del trabajo político, del trabajo parlamentario, ha tenido cosas importantes que discutir los legisladores. El pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 268 votos a favor, 214 en contra, la Ley Federal de Derechos, que entre las novedades que contiene para el próximo año destacan, escuche usted, el cobro a extranjeros por el derecho a trabajar en el país. Es decir, quien venga a trabajar acá, no sé cuánto va a tener que pagar, pero va a tener que pagar algo. Bueno, por visas electrónicas, y tres municipios ubicados en Campeche y Baja California podrán cobrar derechos por uso de playas. Mire, las playas son de todos, ¿no? Bueno, de repente un hotel, bueno, pagan a lo mejor algún derecho ahí por tener este pedazo de playa, pues para los huéspedes de su hotel. El dictamen establece el cobro por 3,557 pesos a extranjeros por el derecho a realizar actividades remuneradas, ya sea residente temporal o residente temporal estudiante, y se cobrará el derecho por la expedición o actualización de la constancia de inscripción de empleador por 345 pesos con 53 centavos. Además, se cobrará por la expedición de visas electrónicas un monto de 174 pesos con 62 centavos, pero se exenta de este pago a extranjeros que soliciten visa de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas. Digamos, vienen a otra cosa que no sea trabajar, ¿no? Cuando sean consideradas víctimas o acrediten ser familiares de personas extranjeras desaparecidas también en territorio nacional o por causas humanitarias, ¿no? Los municipios de Ceiba Playa, Campeche, San Quintín y San Felipe de Baja California podrán generar el cobro de derechos por el uso, goce o aprovechamiento de inmuebles, playas, zona federal marítima, terrestre y terrenos ganados al mar o aguas marítimas. También se impone el pago de derechos por la resolución relativa a los precios, montos de contraprestaciones o márgenes de utilidad. ¿Qué significa? Explicó el diputado Daniel Gutiérrez, que grandes empresas paguen por las utilidades que genera cada filial o empresa que pertenezca a un mismo conglomerado comercial. Bueno, o los derechos de minería se redistribuyen para que 85% se destine a la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de Salud, así como otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que lleven a cabo las acciones de inversión física con un impacto social, ambiental y de desarrollo urbano positivo. Bueno, son las 2:12 p.m, es tiempo de una pausa.
Somos Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet con Enrique Lascano.
Bueno, pues vamos con más. Tenemos posibilidad de ir hasta la... Ya no vamos a ningún lado, porque ya está, y vamos a ir al reporte meteorológico. Iremos después, por supuesto, de escuchar la reflexión y comentario de todos los días del embajador Mauricio Valdés. Embajador, ¿cómo está?
Enrique, muy bien, muchas gracias, muy buenas tardes. Los saludo con el gusto de siempre.
Yo también,
a través de las ondas hertzianas de Super Estéreo Milet, Línea en Alta Tensión. Saludamos a nuestro amplio y amable auditorio. Pues me retrasé un poquito en mi comentario, Enrique.
No, adelante, embajador.
Estábamos terminando la sesión de apertura del tercer periodo de sesiones del Parlamento Abierto para la reforma constitucional del Estado de México. Se acaba de celebrar ese arranque nuevamente con el Parlamento abierto y van a hacer sesiones a distancia para aprovechar esta enseñanza de la pandemia que nos permite desarrollar actividades a distancia sin que las personas tengan que trasladarse, generar gastos, y creo que va a resultar muy bien, como ha venido resultando las sesiones de los periodos anteriores. En esta ocasión ya se va a presentar a consideración de los parlamentarios el texto que contiene el esquema que va a llevar la reforma constitucional, donde se van a incorporar, o se habrán incorporado, la mayoría de las propuestas de los parlamentarios, sobre todo aquellas que tengan nivel de reforma constitucional. Hay muchas otras que son para leyes secundarias. Todas se van a considerar, pero irán en leyes secundarias. Se trata de lograr una constitución de vanguardia para el Estado de México, el estado más poblado del país, y que pueda atender a una problemática añeja, como es el transporte, como son las vialidades, como son los servicios urbanos de la población y desde luego lo que envuelve el marco de los derechos humanos hoy con un gran avance en el mundo, no solo en el país, lo que significan los términos, empezando por el de dignidad humana, y luego lo que son las funciones de los poderes y de los órganos constitucionales autónomos. En cada sesión se va a difundir la parte relativa a un título del proyecto de reforma constitucional y lo iremos comentando, si usted me permite, Enrique, para que quien lo desee conocer pueda acceder a todo este material a través de la página web del secretariado, porque lo que hay principalmente es transparencia y rendición de cuentas. Es mi comentario de este día, Enrique.
Yo le mando un abrazo, embajador.
Igualmente, y que tengan un feliz fin de semana.
Igualmente, muchas gracias. Mauricio Valdés, usted lo conoce. Son las 2 de la tarde con 20 minutos. ¿Nos da tiempo de ir al meteorológico? Vamos a ver. Sí, vamos con él.
El tormenta tropical Roslyn se desplazará cerca de las costas del Pacífico Central mexicano y ocasionará lluvias puntuales intensas en regiones de Colima, Guerrero y Michoacán y fuertes en zonas de Jalisco, así como rachas de viento de 60 a 80 kilómetros por hora, con oleaje de 2 a 4 metros de altura en las costas de Colima, Jalisco y Michoacán, y rachas de 50 a 60 kilómetros por hora y oleaje de 2 a 3 metros de altura en el litoral de Guerrero. A las 7 de la mañana, tiempo del centro de México, la tormenta tropical Roslyn se localizó aproximadamente a 225 kilómetros al sur-suroeste de Punta San Telmo, Michoacán, y a 305 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima, con vientos máximos sostenidos de 100 kilómetros por hora, rachas de 120 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 11 kilómetros por hora. Sigue vigente la zona de vigilancia para efectos de huracán desde Playa Perula hasta Cabo Corriente, ambas localidades de Jalisco, y zona de vigilancia por efectos de huracán desde San Blas hasta El Roblito, las dos localidades de Nayarit, incluidas las Islas Marías, y zona de prevención por efectos de tormenta tropical desde el sur de Playa Perula, Jalisco, hasta Manzanillo, Colima. Estas condiciones serán generadas también por un canal de baja presión. El flujo de humedad proveniente del Océano Pacífico, el Golfo de México y el Mar Caribe, además de la onda tropical número 28.
Bueno, pues ahí tiene usted el reporte climatológico, así que mire, si está en su circunstancia, pues abrigarse bien, porque efectivamente, como decía hace rato Joel Morales, está bajando la temperatura y sabe que están ahora poniendo ya la inyección de la influenza. Póngasela si está en la circunstancia también de ponérsela, ¿no? Porque esto nos ayuda para la temporada de frío, sin duda alguna. Bueno, 222, dos cometidos en el tiempo del centro, y esto que escucha usted es Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet. Volvemos.
Somos Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet con Enrique Lascano.
Vámonos con nuestra corresponsal en La Paz, Baja California. Nadia Ojeda, ¿cómo estás?
Enrique, ¿qué tal? Excelente tarde. Me reporto desde Baja California Sur. Yo soy Nadia Ojeda y en esta ocasión les quiero comentar que a 3 meses de concluir el año, Baja California Sur tiene registrados 79 homicidios, el 11% menos que en 2021. Y bueno, de acuerdo con la reciente actualización del reporte de incidencia delictiva del Fuero Común, de enero a septiembre del año en curso se han denunciado 79 homicidios en Baja California Sur, lo que representa una disminución del 11.2% en contra con las cifras de 2021. En el total de los casos, 32 fueron calificados como dolosos, un 31.2% se relacionan con arma de fuego, así como un 12.5% por arma blanca y 18.7% con otro elemento. En esta categoría hubo 12 hechos que fueron detallados como no especificado y en el estado se registraron 47 homicidios del tipo culposo, todos ellos relacionados con hechos de tránsito. Se entiende por delito culposo cuando el que protagoniza la acción no actúa con premeditación, alevosía o ensañamiento, pero se comporta de una manera imprudente y negligente. Conviene mencionar que entre enero y septiembre de 2021 se dieron 89 homicidios en territorio sudcaliforniano, de los cuales 39 casos fueron catalogados como doloso y 50 como culposo. Entre los primeros 9 meses, septiembre fue el periodo en que más casos se dieron, alcanzando 13 carpetas de investigación abiertas por el delito de homicidio, seguido por junio con un total de 12, mayo con 11, así como agosto y enero con un total de 10 casos. Hasta aquí la información. Les deseo un excelente fin de semana.
Bueno, muchas gracias, Nadia, hasta La Paz, Baja California. En México, es una nota que preocupa, ¿eh? Mire, el 14% de niñas y niños en edad de iniciar su esquema básico de vacunación. Le hablo, pues, mire, a ver, difteria, tosferina y tétanos, ¿no? La triple. No han recibido una sola dosis. Y esto lo alertó Daniel Salas, que es el jefe de inmunizaciones de la OPS, la Organización Panamericana de la Salud. Explicó que a esta cifra se suma un 5% de menores que pudieron haber recibido la aplicación de un biológico, pero como no se les da seguimiento para completar el esquema, no cuentan con la protección adecuada. Ante este panorama, el funcionario añadió que por lo menos en México y en otros países de la región de las Américas hay 19% de niñas y niños que están expuestos a contagiarse de estas enfermedades que son prevenibles porque no están óptimamente vacunados. Ustedes ven el número de niños que no tienen, aunque sea una vacuna, una dosis, en el 2021. Esto representa el 14% de todos los niños de las Américas. Es la proporción de niños no vacunados absoluta. Y ustedes ven que hay países, dice, que por la cantidad de niños, por su cantidad de población y por su tasa de natalidad, representan la mayor cantidad en proporción, como es México. Habló de Brasil, de Venezuela, de Argentina y de Estados Unidos. Durante el webinar donde la OPS presentó el documento Consejos para verificar información sobre vacunas COVID-19, guía para periodistas, Daniel Salas añadió que hasta el 2021 había 2.7 millones de niños menores de un año que no recibieron completos sus esquemas básicos de vacunación. Y mire, tiempos hubo en que México era el ejemplo, uno de los ejemplos del mundo en sus esquemas de vacunación. Sí, generaciones como pues la mía, yo supongo que pues muy, seguramente la tuya, Joel, también crecimos con toda esta cobertura en nuestro tarjetón, ¿no? En mi caso del IMSS, pues donde te iban poniendo y te iban aplicando tus vacunas, tuberculosis, difteria, toferina, tétanos, todas estas, pues, ¿no? Me parece que tenemos que hacer un esfuerzo en el asunto de la vacunación porque es, bueno, es nuestra mejor posibilidad, ¿no? Los jóvenes, los niños de este país. Son las 2:30 y es tiempo de irnos hasta la Santa Sede. Vatican News, a continuación.
Vatican News, desde la Ciudad del Vaticano, informativo matutino.
Amigos oyentes de Radio Vaticano y Vatican News, reciban el saludo cordial de quien les habla, María Fernanda Bernasconi, con Griselda Mutual, Sebastián Sansón Ferrari y los demás integrantes de nuestra redacción. Estos son los titulares de la emisión de este jueves 20 de octubre, Memoria Litúrgica de Santa María Bertilla Boscardín, Virgen. En el curso de esta mañana, el Santo Padre recibió en audiencias separadas a la señora Irix Xiomara Castro Sarmiento, presidenta de la República de Honduras, con su séquito. Posteriormente, a los obispos procedentes de Brasil, con motivo de su visita ad limina apostolorum, es decir, a las tumbas de los apóstoles Pedro y Pablo. También recibió al cardenal Kurt Koch, prefecto del dicasterio para la promoción de la unidad de los cristianos. Mientras, como hemos dicho en titulares, su primera audiencia fue a las 8:30 de la mañana en la sala del consistorio del Palacio Apostólico con un grupo de 40 misioneros de Marian Hill. Tal como lo confirmó el director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Mateo Bruni, el Santo Padre estará presente el próximo 25 de octubre en el acto final del encuentro anual de los representantes de las religiones mundiales que organiza la Comunidad de San Egidio siguiendo el espíritu de Asís. Este encuentro se titula El Grito de la Paz, Religiones y Culturas en Diálogo y se llevará a cabo en Roma del 23 al 25 de este mes. Este evento es el número 36 que promueve la comunidad tras la jornada deseada por San Juan Pablo II en 1986. De manera que, durante 3 días, los líderes religiosos, intelectuales, los hombres de cultura y los políticos se reunirán para debatir los grandes temas de la actualidad asolada por la guerra que causa víctimas y destrucción. Queremos liberarnos del cautiverio de la guerra y haremos oír nuestro grito por la paz, dijo el presidente de San Egidio, Marco Impagliazzo. Una paz sofocada no solo en Ucrania, sino en muchas partes del mundo. De manera que los cristianos rezarán dentro del Coliseo de Roma con el Papa Francisco. Impagliazzo también informó que los mundos religiosos de Rusia y Ucrania también han sido invitados a participar en esta oración. El Papa Francisco visitará las raíces italianas de su familia. El anuncio lo hizo ayer el obispo de la diócesis italiana de Asti, Monseñor Marco Prastaro, quien convocó a los medios de comunicación para anunciar que el 19 de noviembre por la tarde, el Papa Francisco permanecerá en la ciudad piamontesa para encontrarse con una prima que celebra sus 90 años. El encuentro con los familiares será privado. En la nota de la prefectura de la Casa Pontificia, difundida por la diócesis de Asti, se especifica que al día siguiente, es decir, el 20 de noviembre, solemnidad de Cristo Rey, el obispo de Roma presidirá a las 11 de la mañana la misa en la catedral de Asti para abrazar a la comunidad local de la que partieron sus padres para emigrar a la Argentina. Estamos muy contentos con esta noticia, dijo Monseñor Prastaro. Haremos todo lo posible para acoger al Papa Francisco, respetando también los deseos de la parte privada de la visita. El regreso a la Ciudad del Vaticano del Papa está previsto para el domingo por la tarde después del almuerzo. La ciudad de Asti ya había sido visitada por el Papa Juan Pablo II en el año 1993. Hasta aquí, amigos oyentes, el informativo matutino de Radio Vaticano de este jueves 20 de octubre. Gracias por estar en nuestra sintonía y muy buenos días.
Bueno, vámonos con otros temas y ya le había yo adelantado a usted que iba a tener el gusto de conversar con el diputado del Blanquiazul, Enrique Vargas. No necesita mayor presentación, usted lo conoce bien. Enrique, ¿cómo estás?
Muy bien, muy buenas tardes a ti, a todo tu auditorio.
Gracias por tomarnos la llamada. Bueno, tengo que hacerte la pregunta obligatoria. ¿Cuál es tu opinión, tu impresión de lo que ayer se vivió allá en la sede del PRI?
A ver, fue una algo que ya estaba previsto por parte del PRI, ya tener una figura, y bueno, pues ya el PRI ya tiene su carta, nosotros en Acción Nacional con mi persona y el PRD con Omar Ortega. Estamos listos para entrar ya a una mesa de diálogo, una mesa de negociación para ver qué es lo que necesita el Estado de México y para ver cómo podemos definir al candidato o a la candidata.
¿Puede ser, Enrique, el Estado de México la correa, la polea de transmisión para reforzar la alianza de Va por México a nivel nacional, a nivel federal?
Claro que sí, el Estado de México y Coahuila.
Sí, señor.
Necesitamos platicar por el bien del Estado de México, por el bien de México, y poder ponernos de acuerdo para poder salir más fortalecidos para 2023.
¿Cómo conjuntar ya en la práctica, diputado? Es decir, si habláramos de geometrías políticas, podríamos encontrar diferencias en los acentos de los partidos políticos. Te pregunto, Enrique, con la experiencia que tienes, ¿cómo encontrar el justo medio para ir en una alianza política?
Bueno, va a ser un trabajo de los tres partidos políticos, poder primero anteponer el futuro de las próximas generaciones, el ser generosos, el ver estudios, el ver cualitativos, cuantitativos, ¿no? Y obviamente también va muy ligado al 23 y el 24.
Tú estás, y se lo pregunto ya a Enrique Vargas, ¿estás preparado para que en este caso y en este escenario te favoreciera la adhesión del mecanismo que vayan a utilizar, Enrique? ¿O para que no te favoreciera? Digamos, ¿estás en el ánimo de levantar la mano o de que te la levanten?
Para los dos escenarios, estoy listo para ser y estoy listo para no ser. Yo veo por el bien del Estado de México, yo veo por las próximas generaciones, yo no veo por la próxima elección, y obviamente primero está el bien mayor, que es que no llegue Morena al Estado de México. Hemos visto cómo gobierna sus personajes, como este señor, el de que estaba ahí en las aduanas, de Horacio, ¿no? ¿No?
Duarte.
Duarte, ¿no? Que también estuvo en el programa este de jóvenes, construyendo el futuro, y en las dos, pues hay escándalos, ¿no? Y esos son los que pretenden estar gobernando el Estado de México, no se los vamos a permitir.
Platiqué contigo recién tu designación como, digamos, el abanderado del blanquiazul para el tema del Estado de México. De aquellos primeros días en ese encargo importante, Enrique, al día de hoy, ¿cómo has visto cómo ha evolucionado el tema de los ciudadanos? Y me refiero a ver mejor, con mejores ojos, la posibilidad de una alianza, o cargarse hacia la propuesta de Morena, PT Verde. ¿Cómo has sentido el ambiente ciudadano, no el político, el ciudadano?
El ciudadano cada vez más a favor de la alianza PAN-PRI-PRD. Los ciudadanos están dando cuenta de cómo va el país, de cómo va la inflación, de cómo va la inseguridad. Y obviamente, pues todas las promesas que había hecho Morena, pues ya los ciudadanos ven que se quedaron en eso, en promesas, en la gasolina a 10 pesos, en fin, toda esta serie de falsedades, ¿no? De promesas, de que no saben gobernar. Los ciudadanos ya se dieron cuenta, es por eso que quieren que no llegue Morena al Estado de México, y en el 24 que ya no repita en el gobierno federal.
Déjame hacerte dos preguntas muy breves, atendiendo, sé que estás con el tiempo limitado. ¿Cuál es la importancia de los medios en una coyuntura política como esta, Enrique?
Muchísima, porque los medios obviamente difunden todo lo que está pasando, ¿no? Para que esté bien informada la ciudadanía, y es por eso la importancia de los medios, que la gente sepa qué es lo que pasa todos los días en nuestro Estado de México, en nuestro país. Y de verdad hacerles un reconocimiento por el trabajo que hacen.
Finalmente, Enrique Vargas, bueno, espero pronto que estés acá en cabina con nosotros platicando, que podamos tener una plática más generosa en tiempo, pero algún mensaje que quieras enviarle a tus paisanos. Estamos llegando, pues, no solamente a todo el territorio del Estado de México, a buena parte del territorio nacional y al sur de los Estados Unidos, donde hay muchos mexiquenses que nos pueden estar escuchando, Enrique.
Bueno, decirles a todos los mexiquenses que en Acción Nacional estamos trabajando muy fuerte, que estamos trabajando en beneficio de los ciudadanos, que estamos legislando en el Congreso del Estado de México para poder sacar adelante a nuestro Estado de México.
Espero tener pronto el gusto de saludarte aquí en nuestras instalaciones, Enrique.
Claro que sí, con muchísimo gusto.
Te mando un abrazo y muchas gracias. Gracias, diputado. Enrique Vargas, usted lo conoce. Son las 2:42, tiempo de hacer una pausa.
Usted está escuchando Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, la radio con poder. Síguenos. Somos Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet con Enrique Lascano.
Bueno, vámonos con otros temas, si me lo permite usted. Mire, hay una nueva ley de ingresos, ¿sí? Ya le había yo platicado a usted cómo va la discusión parlamentaria de este asunto, que pues por supuesto tendrá que consensarse con la aprobación de los legisladores, ¿no? Pero por lo pronto déjeme ir con la nota y regresamos a darle más información sobre este asunto.
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 271 votos a favor, 201 votos en contra y una abstención la Ley de Ingresos de la Federación para 2023. Ahora pasará al Senado para su revisión. El proyecto prevé un ingreso estimado de 8,299,647.8 millones de pesos. De ellos, los ingresos del gobierno federal por impuestos serían de 4,6 billones y por ingresos derivados de financiamientos de 1,1 billones. La Ley de Ingresos estima un crecimiento económico del 3%, inflación de 3.2%, tipo de cambio de 20.6 pesos por dólar, precio del barril de petróleo de 68.7 dólares y una plataforma de producción petrolera de 1.872.000 barriles diarios. El monto de endeudamiento sería de hasta 5.500 millones de dólares.
Déjeme con otros asuntos. Mire, encabezó la titular de la SEP, Leticia Ramírez, la entrega de nombramientos y reconocimientos a 535 docentes en el sureste, en Chiapas, pues. Estamos obligados a trabajar día con día para mejorar el sistema educativo, subrayó. Informó que en el presente ciclo escolar, el magisterio va a conocer los contenidos del plan de estudios de educación preescolar, primaria y secundaria. El gobierno federal orienta la prestación de servicios educativos a la cultura de paz, la no violencia y la prevención de las adicciones, señaló la titular de la SEP. Al encabezar la entrega de 372 nombramientos de admisión, 41 de promoción vertical, 42 de horas adicionales, 48 de tutoría y 62 de práctica educativa a docentes, ausentes, directivos y supervisores de Chiapas, comentó que sus visitas a diferentes planteles educativos ha podido constatar el compromiso profundo y la vocación de servicio de las y los maestros del país. Todas y todos nos debemos a la educación de niñas, niños y adolescentes. Estamos obligados a trabajar día con día para mejorar el sistema educativo, para que reciban la mejor de las educaciones. Y yo, pues ahí coincido con la titular de la SEP. Me parece que finalmente, pues, es nuestra mejor apuesta, ¿no? Los chavos, los jóvenes, los niños, ¿no? Bueno, déjeme empezar con este tema de la política, que hoy, mire, a partir de lo que sucedió ayer, digamos que buena parte del panorama político del Estado de México, pues tendrá un tono en este sentido, ¿no? Se empiezan a perfilar, sucede siempre, digo, en cuanto empiezan a salir los nombres de candidatas o candidatos, bueno, ocupan buena parte de la atención, no solamente ciudadana, sino mediática, ¿no? Y pues este evento en el que pues se nombra a Alejandra del Moral, le dan un cargo como coordinadora de defensa del Estado de México, bueno, pues es, digamos, la antesala de una candidatura, ¿no? Que habrá que ver cómo y cómo la van a procesar si es que van en alianza. Es otro tema y será, digamos, otro pasito adelante. Pero, pues mire, Eric Sevilla dice que el PRI está posicionado y fuertemente competitivo de acuerdo a las casas encuestadoras, derivado del trabajo de renovación interna, y que la estructura partidista se mueve de manera permanente para ganar los próximos procesos electorales. Esto lo considera el presidente del PRI en la entidad, Eric Sevilla Montes de Oca, al sostener que hay un camino claro para construir la alianza electoral con PAN y PRD y las opciones políticas que se puedan sumar a este esfuerzo que se hace por asegurar la viabilidad del desarrollo en la entidad. Los partidos políticos en el Estado de México, el PRI, el PAN y el PRD, hemos venido sosteniendo pláticas. Tan es así que repercutió en las reformas que hubo recientemente en la Cámara de Diputados, que tienen que ver con la posibilidad de ir construyendo sólidamente no solo una coalición electoral, sino también de llegar a una coalición gubernamental, cosa que vemos bien los tres partidos, dijo en entrevista, porque podría haber, digamos, una coalición ya en el ejercicio del poder, ¿no? Mire, le pongo un ejemplo. Cuando Ernesto Zedillo toma posición, llama a un personaje del PAN como procurador general de la República. ¿Sí? Se hablaba de que iba a ser Diego Fernández Ceballos, no fue. Bueno, digamos que de facto había esta posibilidad. Ahora está de jure. Es decir, ahora está, digamos, reglamentada ya, autorizada por la Cámara de Diputados. Y entonces, ¿qué sucede ya en la práctica? Pues que de ganar una fórmula, ¿no? La que usted guste y mande, ¿no? Y no le voy a poner partidos para no parecer, ¿no?, insidioso. Digamos que en Alemania o en algún país europeo que tienen estos sistemas, gana un partido. Bueno, pues que entonces apoyó el laborista, ¿no? Bueno, el representante del Partido Laborista se va de ministro de Trabajo del Reino Unido. Estuvo apostando por nosotros, por esta alianza, tal partido, el partido de las juventudes. Bueno, pues se va a lo mejor al ente que revisa y supervisa y en todo caso impulsa los temas juveniles. Y así, cada partido va teniendo su nicho, pero ya en términos ya jurídicos. Ya no es a contentillo, ya no es si quiero, ya no, ya tiene una estructura. Y me parece que esto, que ya autorizó, que es la primera vez que se hace aquí en el Estado de México, y no estoy muy claro si es la primera vez en el país, cuando vamos a los estados, me parece que en todo caso, pues inaugura una forma más inclusiva de gobernar, donde efectivamente no priva una sola visión de gobierno. Priva una visión amplia y generosa de cómo se miran los problemas. Porque qué duda cabe que un partido que se dedica al tema laboral, pues tiene más claro el tema de los trabajadores, lo que necesitan los trabajadores, todo esto, ¿sí? Entonces, bueno, me parece que en todo caso, pues dice Eric Sevilla, está ahí la coalición gubernamental. Y puede ser que no sea solamente, perdóneme, una coalición electoral, puede que se convierta ya, de llegar el caso, a una coalición gubernamental. Bueno, son las 12 de la tarde con 54 minutos, 2:54, y si me lo permite, nos vamos con más información. Mire, pues hay, por supuesto, en la pluralidad, opiniones de un lado, opiniones del otro, ¿no? Y bueno, lo que nos queda a nosotros como un ente mediático es irle informando de todas las voces. En una asamblea con más de 2,000 integrantes del Movimiento Mexiquense de Corazón, el senador Higinio Martínez reiteró el apoyo incondicional de los liderazgos de los 125 municipios para la encomienda de Delfina Gómez como coordinadora de los comités de la 4T en el Estado de México. Perdóneme. En el evento al que acudió la propia maestra Gómez, acompañada de Horacio Duarte, también estuvieron el diputado Mauricio Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política de la legislatura y líder de la bancada de Morena, así como los integrantes del comité estatal, la presidenta Marta Guerrero, el secretario general Nazario Gutiérrez y Nancy Nápoles, titular del Consejo Político Estatal. El senador Martínez recordó que respetó la decisión del partido por congruencia y principios, porque el Estado de México merece que todos los dirigentes y liderazgos de Morena vayan juntos a la transformación de la entidad. Maestra, sin condicionamiento alguno, sin amagos, sin trampas, sin doble lenguaje, tengo la certeza que haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que sea lo que todos queremos que sea. Para que sea lo que todos queremos que sea. Bueno, supongo que se referirá a que sea gobernadora, ¿no? Entonces, bueno, Pues ahí está lo dicho por el senador, y bueno, pues esta es la expresión también de un partido que está, bueno, un partido, una propuesta, porque ahí están involucrados varios partidos que están también por el tema, pues, del Estado de México, y bueno, los dos que van a estar, ¿no? Los dos que van a estar en juego el próximo año, Coahuila y el Estado de México. Y en otros asuntos, si me lo permite, fíjese que hay cosas que son muy interesantes que de repente pues se nos pasan de largo por la cantidad de información que hay. Mire, con el objetivo de preservar la cultura y cosmovisión de los pueblos originarios que se encuentran en el territorio estatal, aquí en el Estado de México, un grupo de mujeres que pertenece a la comunidad otomí están capacitando y están atendiendo a través de la herbolaria a pacientes de la institución de asistencia privada, promotoras NATO para el Desarrollo Integral Comunitario. Esta IAP está constituida ante la Junta de Asistencia Privada del Estado de México, organismo sectorial y sectorizado, perdóneme, a la Secretaría de Desarrollo Social que encabezaba Alejandra del Moral, y tiene como objetivo rescatar la tradición de medicina natural y a su vez impulsar la salud, la sana alimentación y la cultura de la comunidad otomí en Temoay, Estado de México. Estas mujeres aprenden sobre la elaboración de extractos de plantas y conocen las propiedades de las hierbas, raíces, cortezas y flores que utilizan. También reciben capacitaciones continuas sobre el tema y realizan intercambios de conocimientos y experiencias con mujeres de otros pueblos originarios de México, además de incorporar entre sus habilidades la acupuntura tradicional china, la masoterapia, la acupresión y la aromaterapia. Mire, hay pues quien confía en la medicina, digamos, en la medicina occidental, digamos, ¿no? Hay médicos alópatas, ¿no? Que es la mayoría utiliza cuando vamos a este país. Hay otros médicos homeópatas. Y mire, hay un gran hospital en la Ciudad de México, hospital de gobierno, ¿eh? De enorme hospital de con medicina homeopática. Claro, aquí no le voy a decir qué tipo de medicina debe usted utilizar, porque esto finalmente es un asunto personal, pero lo que es una realidad, le voy a decir algo. Por ejemplo, en Francia, más de la mitad de los franceses se atienden con medicina alternativa. Es decir, medicina homeopática, ayurvédica, todas las medicinas que no sean la medicina que conocemos, la medicina alópata. Es decir, sí hay opciones de salud. El tema es, bueno, pues que tenga uno confianza en acercarse y que quienes la ejerzan, pues como los médicos, los doctores que estudiaron en el Instituto Politécnico Nacional homeopatía, son médicos. Hay un médico mexicano muy destacado en este ramo, doctor Matuk, José Matuk, que por cierto, sí, supongo que ya no será, pero fue en su momento el presidente de la Unión Internacional de Medicina Homeopática, que ha sido el único latinoamericano que ha tenido ese cargo. Así es que hay médicos especialistas, muy buenos médicos, en distintas posibilidades. Qué bueno que se abra, qué bueno que se esté conservando, sobre todo en el Estado de México, ¿sí? Que se preserve, como dicen, la cultura y cosmovisión de los pueblos originarios de la entidad. Ya nos vamos, 2:59, apenas el tiempo justo para despedirnos de usted y dejar estos micrófonos en la voz de mi compañero Jorel Morales Bravo. Gracias, Arturo Aguirre, en la producción. Yo soy Enrique Lascano y en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo, que tenga usted un venturoso fin de semana. Buenas tardes.
Se ha informado a